de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo les va? Les saluda Alonso Torres con muchísimo gusto esta mañana, que iniciamos con el concepto musical de Technicolor Fabrics hasta tus oídos en Radio Universidad con este tema titulado Fumar, para poner en marcha el Expreso de las 10. Y es que el hábito de fumar se encuentra sumamente arraigado en nuestra población, a pesar de diversas estrategias que se han implementado en los últimos años, como limitar la publicidad en medios tradicionales, la presencia de mensajes de advertencia en las cajetillas, reglamento de espacios libres de humo y una mayor conciencia de los daños que representa para nuestra salud. Pero, ¿cuáles son los momentos o situaciones que nos invitan a encender un cigarrillo? ¿Cómo se relaciona el hábito de fumar con el estrés de la vida cotidiana? ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar? Acompáñanos y entérate. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Dulce Valadez en la investigación testimonial, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica, José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida con un saludo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
El 31
1 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados mundiales celebran el Día Mundial sin Tabaco. La campaña anual es una oportunidad para concientizar sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, y para disuadir del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas. La adicción al tabaco es a la vez física y psicológica. Todos los fumadores saben lo difícil que es dejarlo o incluso disminuir el consumo. Reducir la cantidad de cigarrillos es un comienzo, y aunque es mejor que la inacción al respecto, idealmente la meta final debería ser abandonarlo por completo. La adicción física se da porque muchos fumadores presentan adicción a la nicotina y a otras sustancias presentes en el cigarrillo, provocando que la adicción ocasione un auténtico síndrome de abstinencia si se reduce el consumo o se abandona. ¿Has pensado dejar de fumar? Acompáñanos.
Saludo con mucho gusto esta mañana a la doctora Nora Yasmina Enrique Santana, psiquiatra de los Centros de Integración Juvenil Zapopan Norte, responsable del apoyo farmacológico y seguimiento a pacientes de la clínica para dejar de fumar. Muchísimas gracias por venir al programa, doctora, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a los Radio Escucha que se encuentran aquí, pues agradecerles la invitación.
Qué gusto tenerla con nosotros, doctora. El psicólogo Manuel González Orendain es psicólogo especializado de los Centros de Integración Juvenil Guadalajara Centro, terapeuta responsable de la clínica para dejar de fumar. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros también esta mañana.
Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por todos los oyentes que están aquí, Radio Escuchas. Estamos aquí con la mejor disposición para brindarles la información necesaria para que mañana, que es el Día Mundial contra el Tabaco, pues estemos con toda la información y los que fuman se decidan ya a dejar esta grave adicción.
Esta vamos a decir por qué. Es una fecha justamente que se ha destinado para crear una conciencia acerca de los daños que produce el hábito de fumar, doctora.
Claro, es necesario que las personas se informen del daño que genera a la salud el consumir tabaco, de las diferentes formas, ¿sí? Por eso es muy importante que se informen, que pidan ayuda y que conozcan las opciones que tienen de tratamiento, como la clínica para dejar de fumar de Centros de Integración Juvenil.
¿Por qué es tan difícil dejar de fumar, doctora?
Dejar de fumar es difícil porque el tabaco se une a receptores específicos que tenemos en el cerebro y que al unirse van a generar una sustancia que se llama dopamina, que se relaciona con el placer. Cuando yo veo a la persona que quiero, mi corazón brinca de emoción, me da felicidad. Cuando yo como un postre delicioso, estoy feliz, estoy contenta. Cuando hay contacto sexual con la persona que se ama o con la persona que se desea, hay este incremento de neurotransmisor que se llama dopamina. Por eso es que está relacionado con el placer. Cuando una persona inicia con el consumo de tabaco, bueno, al iniciar con el consumo no se da precisamente este placer. Aquí es un reto fumar. Y
empiezas a toser y te parece, claro, desagradable en un primer momento.
Y el consumo de tabaco se da en edades tempranas. Sí. A finales de la primaria, al inicio de la secundaria, al inicio de la preparatoria. Y fumar es un reto, porque lastima la garganta, porque tose.
Sin embargo, hay un estereotipo que te hace parecer,
claro,
como muy elegante.
Claro, el cigarro nos promete, ¿no? Lo ves la en las adultez, películas. Vernos grandes, triunfadores, personas productivas o triunfadoras, ¿no? Pero es algo que nos promete el tabaco, no nos lo va a cumplir. Una mujer, por el hecho de que esté fumando, no va a ser una ejecutiva, ¿sí? Aquí tiene que ver la industria tabacalera, pues cómo nos ofrece esto
a través de la publicidad.
A través de la publicidad. Claro. Pero eso nos promete el cigarro. Lo que realmente nos da el cigarrillo, pues son problemas de salud, alteraciones en nuestro organismo que a la larga se van a convertir en enfermedades que nos conduzcan a la muerte.
Preguntamos a algunas personas si han intentado dejar de fumar y cuál es la historia de este hábito del tabaco.
¿Recuerdas cuándo empezaste a fumar?
Sí, desde los 10 años.
¿Fumas actualmente?
Sí.
¿Cuántos diariamente?
A veces 5, a veces 10.
¿Qué sensación te despierta al fumar?
Relajación.
¿Alguna vez has intentado dejar de fumar?
No, nunca.
¿Te acuerdas desde cuándo empezaste a fumar?
Sí, a los 13 años.
¿De cuáles cigarros eran?
Marlboro.
¿Fumas actualmente?
Sí.
¿Qué sensación te despierta al fumar?
Tranquilidad.
¿Alguna vez has intentado dejar de fumar?
Sí.
¿Cómo lo hiciste?
Evitar oler el cigarro a distancia, porque pues entra la tentación.
¿Cambió tu estado de ánimo?
Sí, pues agresividad.
¿Qué sentías cuando no te permitías fumar?
Inquietud, me ponía muy ansiosa al no poder fumar.
Y existen ciertos momentos del día que te invitan a fumar, sobre todo por esa sensación que las personas transmiten en esta entrevista realizada por Dulce Valadez, donde nos comentan que el tabaco les ayuda a combatir un poco el estrés, a sentirse más relajadas. Y estos momentos del día pueden ser desde el momento en que te levantas, tal vez, cuando te tomas tu cafecito, después de los alimentos, en fin, cuando vas al baño a veces. Y es importante identificar estos comportamientos y estos momentos del día.
Así es, precisamente cuando empieza el tratamiento la persona con nosotros después de haber hecho su proceso diagnóstico, sus evaluaciones clínicas, se hace una técnica que se llama el autorregistro diario de cigarros, en donde se les da una lista con más aproximadamente 10 motivos que los llevan a fumar para que registren en cada momento que fuman. No se les prohíbe fumar desde el inicio, sino que participen en una serie de actividades precisamente para que se den cuenta de estos hábitos.
A veces no te habías dado cuenta de ciertos momentos, tal vez.
Así es. Y al ver ese autorregistro personal y ver en qué momento fumabas más y cuál era el motivo, la gente se sorprende y dice, ah, caray, pues tengo años haciéndolo después de desayunar, después de los alimentos. Tengo años acompañando el cafecito con mi cigarro. Y entonces es precisamente uno de los objetivos de esa técnica, que la persona se dé cuenta cómo hizo del cigarro parte de sus estilos de vida.
Que vaya cobrando conciencia.
Así es, y pues para modificar esos comportamientos que lo están llevando a fumar, a la par del tratamiento farmacológico que dan nuestros médicos especialistas psiquiatras, a cada persona un tratamiento personalizado en base a esa evaluación clínica para determinar también aquí si fue en momentos de tensión, de estrés, de relajación o de estar un poco deprimido, un poco triste. Entonces también registra esos momentos, porque esa técnica también le pide qué emoción estabas sintiendo cuando lo fumaste.
Es importante darle nombre a esas emociones, identificar también si estás enojado, triste, en fin.
Frustrado, incluso como decía la doctora, si estaba yo muy contento,
también
pues puede para, ser que sea, para
celebrar,
aumentar,
¿no? Claro.
La felicidad, pero la felicidad está en nosotros mismos. La felicidad no nos la da el cigarro. El cigarro incrementa esos niveles de liberación de dopamina, pero pues es algo que automáticamente nuestro cuerpo produce. Pero ya se hace una alteración bioquímica con la ingesta del tabaco, sus componentes, principalmente la nicotina, que va a alterar esos ciclos de recompensa y placer y los va a incrementar.
Por eso cuando preguntábamos a las personas si habían intentado dejar de fumar y si había presentado algún cambio en su comportamiento, algunos nos decían, me muestro muy irritable, demuestro mucha ansiedad. Estamos hablando de una dependencia física a algunas de las sustancias que existen en los cigarrillos.
Claro. Generalmente el 70% de las personas consumidoras de tabaco desean dejar de fumar y han intentado dejar de fumar, pero solo el 5% aproximadamente logra hacerlo sin ayuda profesional.
Claro, exactamente.
¿Por qué? Porque aquí son varios factores. Una persona desarrolla esta dependencia a la nicotina paulatinamente. Una persona, los adolescentes, cuando están buscando su propia identidad, cuando están buscando su grupo al que quieren pertenecer, es cuando, a manera de aliarse con el grupo, inician con el consumo de tabaco. Y como les decía hace un momento, es difícil porque cuesta trabajo, duele la garganta, sí, lloran los ojos, cuesta trabajo, pero se van identificando con este grupo y a la par se va dando esta dependencia física. Cuando una persona ya está consumiendo cigarrillo de tabaco y al dejar de consumir siente este displacer, ansiedad, irritabilidad, es sudoración de manos.
No puede dormir, ¿sí? Cosas de ese tipo.
No puede dormir, hay una molestia importante, ¿sí? Es cuando ya se desarrolló la dependencia, cuando la persona necesita fumar, ahí es donde viene lo que le podrían llamar el placer por fumar, pero más bien es para evitar el displacer. El consumo de tabaco nos genera un síndrome de abstinencia de 20 minutos, dependiendo la dependencia de la persona. Entonces, personas que consumen mucho cigarrillo, pues cada 20 minutos pueden estar haciendo el síndrome de abstinencia.
¿Qué es esta sensación de ansiedad, de necesidad de fumar?
Una necesidad imperiosa por consumir cigarrillo. Uh-huh. Y cuando digo imperiosa, es imperiosa, porque muchas de las personas se atreven a coger una colilla de cigarrillo que se encuentran en la basura. ¿Por qué? Porque es una urgencia por fumar en ese momento, ¿sí? Entonces, esto es lo que lo hace imperioso. Pero, sin embargo, una vez que se toma la decisión, pero se tiene conocimiento de los daños que genera el consumo de tabaco, la persona va a crear una conciencia de enfermedad para que entonces sí pueda comenzar a trabajar su tratamiento para dejar de fumar.
Y es justamente el objetivo de realizar este programa con ustedes, cobrar conciencia de los daños que puede representar este hábito y también brindar algunas recomendaciones que puedan ayudarnos a alejarnos de este hábito que sin duda representa un importante riesgo para la salud de las personas.
Érase una vez un señor que decidió, con solo la mitad exacta conservada de sus facultades mentales, dos cosas importantísimas a la vez: dejar de fumar y quitarse la vida. Pedro Carrasco.
De las 10. Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
La adicción psicológica al tabaco ocurre porque el hecho de fumar pasa a ser parte de la rutina diaria del fumador y porque éste se resiste a prescindir del placer que el hábito le produce. Esto significa que si se desea reducir el consumo de tabaco o abandonarlo, es necesario tomar una decisión clara y una modificación radical de hábitos. La salud pulmonar no se logra simplemente por la ausencia de enfermedades. El humo del tabaco repercute de manera importante en la salud pulmonar de los fumadores y no fumadores en todo el mundo.
Hoy estamos conversando con la doctora Nora Enríquez Santana, psiquiatra de los Centros de Integración Juvenil Zapopan Norte, responsable de apoyo farmacológico y seguimiento a pacientes en la clínica para dejar de fumar. También está con nosotros el psicólogo Emanuel González Orendain, quien es psicólogo especializado de los Centros de Integración Juvenil Guadalajara Centro, terapeuta responsable de la clínica para dejar de fumar. Ya nos comentaba nuestra invitada, la doctora Nora, que apenas un 5% de quienes intentan dejar de fumar lo consiguen por su propia cuenta, sin una ayuda profesional. Así que nos gustaría que nos platicaran cómo trabajan en la clínica para dejar de fumar de los Centros de Integración Juvenil. Me decía Emanuel que al principio se consideran 10 sesiones y a partir de ello hay un seguimiento. Platícale al público cómo es este proceso.
Sí, miren, tenemos el espacio de tratamiento abierto a cualquier persona que quiera liberarse de este flagelo, ¿verdad?, de esta grave adicción. Y pues somos un equipo multidisciplinario de medicina, médico general, médico psiquiatra, trabajadoras y trabajadores sociales y psicólogos, que en conjunto pues integramos este equipo para trabajar en pro de combatir esta adicción al tabaquismo. Sí, se empieza con un proceso diagnóstico donde la persona se le hace una serie de evaluaciones clínicas por cada área, ¿sí? Y al concluir este proceso diagnóstico ya pasa a lo que es la clínica para dejar de fumar, que está estipulada en un programa de 10 sesiones con un método y enfoque cognitivo conductual, ¿sí? Y a la par también pues se da el tratamiento farmacológico. En estas sesiones pues se abordan diferentes temas y diferentes aspectos, desde que pues se tiene que tomar conciencia de la enfermedad que es la adicción al tabaco, se va preparando al paciente, se trata de que se concientice sobre los graves daños de salud que ocasiona esta adicción, ¿verdad?
Te preguntaba si es gradual el abandono del hábito o de tajo se dice ya no vas a fumar a partir de cierto día.
Tenemos una serie de técnicas que vamos manejando desde el inicio del proceso con el paciente. Por ejemplo, una de ellas es una técnica de autorregistro, donde se le dan unas hojas, se le explica al paciente que tiene que registrar cada uno de los cigarros que se fuma durante todo el día. No se le prohíbe fumar para nada, sino que tiene que registrar cada uno de los cigarrillos, desde la hora, el lugar, el momento en que lo está fumando, la actividad que estaba realizando, y luego ahí vienen descritos una serie de motivos en los que suele la persona fumar, y si no, pues también que anote si no es ninguno de esos motivos también, pero entre los principales pues es si después de los alimentos, conjunto con el café, en reuniones sociales, en momentos de tensión, de ansiedad, ¿sí? En una serie de motivos que tiene que registrar el paciente. Y también algo muy importante, la emoción o el sentimiento que tenía en ese momento de fumar. Y al final, pues ya cada hoja se registra por día y va haciendo un recuento de los cigarrillos que se fuma en un día. Y créanmelo, esta técnica funciona al grado de que mucha gente, empieza a disminuir desde el primer día.
Una vez que se da cuenta, ¿no? Del número de cigarrillos, los diferentes momentos.
Sí, y se concientiza, por ejemplo, tengo años fumando después de los alimentos.
O alguien te dice, ¿cuántos cigarrillos fumas? No, pues como 3, pero ya a la hora del registro te das cuenta que son tal vez 10.
Sí, la hoja tiene un espacio para 20, pero si ya pasa de 20, pues se le menciona que pues hasta ahí marca el último cigarrillo del día. Y hay gente que, la verdad, como menciona, se asusta. Nunca me había dado cuenta de los cigarrillos que me fumaba.
Me decías también que hay una especie de compromiso que incluso puedes dejar por escrito. Es decir, a partir de mañana abandono el hábito del cigarro que me ha acompañado durante 10 días. Puedes hacer una carta, escribir un poema, algo que de alguna manera afiance esta decisión.
Así es, se propone que en la tercera sesión se da el aviso de abstinencia, y entonces se le menciona al paciente que un día antes de asistir a su cita de terapia va a fumarse su último cigarro y va a incluso a sentir y a registrar esas emociones y a escribir una especie de despedida, porque es un duelo, se vive un duelo, una separación. Es con algo, con un objeto que me acompañó por años de mi vida. Ya decíamos que pudo haber iniciado desde los 13, 14 años. Aunque dice, como no me dejaban, como mis papás me lo prohibían, como no me dejaban en la escuela, lo hacía clandestinamente. Pero lo empecé bien ya hasta los 18. Bueno, pero aquí es importante, preguntamos, ¿cuándo te fumaste el primer cigarro? Y desde ahí inicia tu carrera de fumador. Entonces, desde ese momento tienes que hacer ese recuento para despedirte. Sí, y bueno, pues ya se hacen diferentes rituales. Uno de ellos, pues también, porque por ejemplo los invitamos a vivir todo un proceso de hasta sepultar, uno de los ejercicios es sepultar tu cigarrillo. Puede ser, ahí con nosotros tenemos un espacio muy grande, un jardín interior, y ahí, pues aquí, mira, aquí vamos a hacer el ritual, aquí está tu cigarrillo que ya lo vas a sepultar, aquí se va a quedar, aquí lo vamos a enterrar, aquí te vas a despedir de él. Y pues sí, créanme que se emocionan los pacientes, las pacientes, al hacer este ritual, pero queda ese compromiso personal.
Claro, incluso por escrito.
Por escrito.
Cuando sientes que vas a recaer o algo, puedes leer ese compromiso.
Así es. Y bueno, pues ahí están las sesiones de seguimiento, no nada más es las 10 sesiones del programa y ya terminó tu tratamiento y te vas. No, tenemos un proceso de seguimiento porque sabemos que las recaídas en el consumo del tabaco con el tabaquismo son muy fuertes. Es de las dependencias más fuertes que hay.
Y eso sin duda genera una gran frustración.
Sí, por eso entendemos el proceso de estas personas.
Sí, por eso la importancia de este seguimiento.
Sí, llegan y es que toda la gente decía, pues nomás decídete ya y déjalo y ya. Nosotros sabemos que no es así de fácil.
De hecho hay una presión social muy fuerte, ¿no? ¿Cómo que vas a dejar de fumar? Uno no es ninguno, hasta te echan el humo.
Así es. Entonces ahí los motivamos, los acompañamos en este proceso y sabemos que hay esa situación de recaída. Por eso mismo se le da una también otra técnica, que una lista de recomendaciones donde tienen que evitar ciertos estímulos. Ya detectaron los motivos, ahora también date cuenta que va a haber estímulos. Trata de aislarte de esos lugares donde se fuma, de evitar por temporalmente amigos consumidores.
Ándale.
De ir a espacios donde no se te permite fumar, desecha cigarrillos, desecha encendedores, desecha todo lo que tenga que ver con el cigarro en tu entorno familiar, social. Y bueno, pues estamos ahí junto con ellos acompañándolos en este proceso, porque es un duelo, una separación de algo que me acompañó por años.
Claro, y debe haber una motivación también. Al volver del corte le vamos a pedir a la doctora Nora, nos platique cuándo es necesario también un acompañamiento farmacológico, la utilización de parches y otro tipo de recursos también. También le vamos a preguntar acerca de el cigarrillo electrónico, claro, que algunas personas consideran que es menos dañino, incluso lo toman como una especie de sustituto, pero esto representa algún riesgo a la salud. Al volver del corte conoceremos los detalles.
¿Fuma usted demasiado? Las personas frustradas suelen fumar demasiado, y la causa más común de la frustración suele ser la soledad. Steven Gerai.
Definitivamente no hago cosas tiernas, no va con mi personalidad.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel, y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Y cuando llegó el Habano, forrado entero de café.
¿Dónde se metió Gabriel?
Preguntó inquieto el habano.
¿Se fue con otros cigarros a ver el río correr?
¡No lo puedo creer! ¿Eres mi mal ciudadano? Pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver.
Cigarro muerto, abierto y tendido. Estaba todo mojado, sin señales de vida. El tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio.
Tenemos a los tres de Chile con un tema titulado La Torre de Babel. Hoy que estamos brindando algunas recomendaciones para dejar de fumar, conociendo los servicios de la clínica para dejar de fumar, de los centros de integración juvenil. Y aquí seguimos esta mañana conversando con la doctora Nora Yasmina Enrique Santana, psiquiatra de los centros de integración juvenil, y el psicólogo Emanuel González Orendain, psicólogo especializado de los centros de integración juvenil y terapeuta responsable de la clínica para dejar de fumar. Ya hemos comentado que existen diferentes momentos del día que se convierten en una motivación para fumar. También el trabajo que realizan en la clínica para dejar de fumar de los centros de integración juvenil, donde te dan un autorregistro, vas identificando los diferentes momentos y cigarrillos que consumes durante el día, las emociones asociadas a ello, y luego te piden hacer un ritual de duelo, de cierre del hábito, donde tal vez escribes una carta, un poema, en el cual te comprometes a dejar el hábito de fumar a partir de mañana. Sin duda, esto a veces puede ser posible con una motivación y una gran determinación, pero ya decíamos las implicaciones físicas que representa también el hábito de fumar. Así que en ocasiones se requiere un apoyo farmacológico, doctora Nora.
Claro, aquí la persona, aparte de hacer su ritual de despedida, de comprometerse con ella misma a dejar de fumar, de comprometerse, muy importante, con sus familiares, se debe de avisar a todos, a partir de mañana, desde el primer minuto yo dejo de fumar, ¿sí? Para que sea un compromiso grande.
Y haya cierta empatía también, ¿no? Es decir, comprender que podrán presentarse ciertos comportamientos.
Respetar su decisión, pues, porque a veces la familia, es triste decirlo, pero a veces la familia es quien nos comenta, ¿sabe qué, doctora? Está insoportable, está irritable, está enojón, nos regaña de todo, está inquieto, él ya quiere fumar, que fume, porque a mí ya me enfadó. ¿Sí? Entonces, de verdad, nosotros también hablamos con la familia, oye, tienes que tolerarlo. La abstinencia por el consumo de tabaco es muy fuerte, es igual, o a veces hasta más terrible que la heroína, que la cocaína.
Tal vez por lo fácil de su consumo,
porque
en cualquier momento, ¿no?
A nivel cerebral de la misma manera, wow. ¿Sí? Actúan a nivel de este neurotransmisor que les comentaba, que es la dopamina, sí. Y que es nos proporciona el placer. Entonces, por eso es muy adictiva. Y los periodos de abstinencia del consumo de tabaco es de 20 minutos. Entonces, la persona tiene un deseo imperioso de consumir cigarrillo. Pero nosotros tenemos, previo al tratamiento, previo que inicia la clínica para dejar de fumar, se hace una evaluación psiquiátrica donde hay personas, no todos. De hecho, las personas consumidoras solo de tabaco son las personas más funcionales, que no las estamos relacionando con un trastorno mental, que ya sea un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, ¿sí? O algún otro trastorno. Entonces, estamos hablando de una población que es un poco más funcional que el resto de adicciones, ¿sí? y previo se hace un diagnóstico, ya sabemos el diagnóstico de la persona para tener un tratamiento indicado en este momento de abstinencia. Algunas personas se van a beneficiar solo de la clínica para dejar de fumar sin que se les indique un tratamiento específico. Algunas de ellas solo van a recibir tratamiento con sustitutos de nicotina o terapia de reemplazo, que viene a ser los chicles de nicotina, que viene a ser los parches transdérmicos, que los tenemos en diferentes miligramos y que vamos a adecuar la cantidad de miligramos a la abstinencia de cada persona, ¿sí? Entonces, se les indican estos parches transdérmicos o chicles, que es como una dosis extra en algún momento, que lo pueden masticar y lo pueden guardar. Para utilizar el chicle de nicotina es una técnica especial, que es masticar un poquito y guardarlo a un lado de la dentadura, en el cachete, para después volverlo a masticar, ¿sí? Para que vaya liberando la nicotina poco a poco. Uh-huh. ¿Sí?
¿Y esto hace menos difícil, digamos, el síndrome de abstinencia del que nos hablaba?
Claro, si se quitan los síntomas de irritabilidad, sí, del deseo imperioso de consumir.
Esta ansiedad de la que hablaban las personas.
Sí. Si nosotros queremos este efecto, pero de manera sostenida, pues la mejor opción es el parche transdérmico, que es un parche que se utiliza en la mañana después de bañarse y que va a estar liberando nicotina en pequeñas cantidades, seleccionando los miligramos específicos para ese paciente en el transcurso del día, ¿sí? Y con esto evitamos picos y valles de nicotina.
Claro, porque eso te puede hacer recaer también en un momento dado.
Pero aquí hay otro factor importante, tenemos que considerar la economía, ¿sí? El utilizar parche transdérmico es un poquito más elevado que los chicles. Uh-huh. Y a veces hay pacientes que dicen, ¿sabe qué, doctora? Yo no tengo tanto dinero, prefiero mejor, ¿sí? Ajustar la cantidad de chicles a mi economía.
Claro, pero son alternativas finalmente.
Son alternativas
que existen.
Y lo importante de Centros de Integración Juvenil es que tenemos una alternativa para cada paciente, de acuerdo a su personalidad, a su economía, a su estilo de vida. Le vamos a ayudar.
Pues esto es parte de lo que podemos aprender.
Yo recuerdo que en secundaria llegaba a fumar aproximadamente una cajetilla de cigarros o cajetilla y media por convivir más que nada, que es algo de lo cual yo podría decir me arrepiento. Actualmente es prácticamente uno para quitar el antojo. El cambio es mental totalmente, la verdad. Se puede llegar a hacer vicio, sí, claro, como cualquier cosa, pero es controlable si uno se lo propone. En cambio, la persona se vuelve, se podría decir, más sana y todo ese tipo de asuntos, pero más que nada por un bien, es buena idea cambiar y dejar el hábito.
¿Qué sensación te despierta el fumar?
Me quita el estrés.
¿Alguna vez has intentado dejar de fumar?
Sí. Pero me ganó la tentación otra vez. Pero sí le disminuí ya como el 50% a lo que fumaba antes.
¿Cuándo le hiciste cambiar tu estado de ánimo?
Pues nada más ansiedad.
¿Qué le preguntarías a un especialista en torno a la forma que puedes dejar de fumar?
Pues que si hay un efecto secundario.
Bueno, ya escuchábamos algunos de los efectos secundarios que pueden llegar a presentarse, esta irritabilidad, esta ansiedad, a veces cambios del comportamiento. Muchas gracias a Luis Eduardo Cisneros, a Ofelia Adame, a Daniel Salazar, que se han comunicado para felicitar por el aniversario de Radio Universidad y por los reconocimientos que hemos obtenido. Carlos Castillo también se comunicó, dice muchas felicidades por su aniversario. Yo fumé durante 10 años, de los 18 a los 28. En los últimos meses fumaba cada vez más. Con el que me terminaba quería encender el otro. Me hice el propósito de dejarlo. Me estaba afectando en mi salud y en el bolsillo también. Me programé, lo fui dejando gradualmente. La sensación fue muy grata después. Me sabía mejor la comida, respiraba mejor, hacía ejercicio y no me fatigaba. Y en lo económico también, porque muchos beneficios representa justamente el dejar de fumar. Muchas veces nos condicionamos. Ahora tengo 72 años y afortunadamente me siento bastante bien. Y aquí tenemos un ejemplo de que sí se puede finalmente.
Claro que sí, muchas felicidades, la verdad. Logró tomar las riendas de su vida y cambiar simple y sencillamente su destino con la decisión que tomó. Las personas que logran dejar de fumar cambian su destino, van a mejorar su salud y van a evitar morir de enfermedades muy tristes.
¿A qué está asociado el consumo de cigarro?
El cigarro se asocia a enfermedades como alteraciones por la hipertensión. El cigarro por sí solo incrementa la presión arterial, incrementa una parte de la sangre, hace que la sangre se vuelva más espesa, aumenta lo que se llama el hematocrito, que es como la parte sólida de la sangre, y esto facilita la presencia de coágulos, la presencia de infarto cardíaco, la presencia de enfermedades cerebrovasculares, como derrames cerebrales, ¿sí? Entonces, tiene un impacto muy grande, además de que se relaciona con una gran cantidad de cánceres, 16 de ellos, casi en específico.
No solamente el cáncer pulmonar.
No solamente el cáncer pulmonar, puede haber también cáncer de boca, cáncer de tráquea, cáncer de vejiga, cáncer de pene, cáncer de mama, cáncer cervicuterino. Las personas pueden desarrollar cáncer en muchas partes del cuerpo, no solo cáncer pulmonar. Generalmente asociamos el consumo de tabaco con el cáncer pulmonar por el impacto y por la relación que se tiene con la respiración, pero el consumir tabaco va a favorecer la presencia de muchos cánceres.
Al principio decíamos hay que registrar las motivaciones que te llevan a fumar. Ahora habría que pensar qué motivaciones deberías considerar para dejar de fumar, ¿no, Emanuel?
Así es. Sí, considerar, por ejemplo, que en el mundo mueren 8 millones de personas al año. Imagínense, es una grave pandemia. Estamos saliendo de una pandemia del coronavirus, pero también el cigarro genera millones de muertes al año y es algo que no se ha concientizado, claro, totalmente por la población.
Porque no solamente son estadísticas, se trata de personas. Así hermanos es. De alguien, padres de alguien, hijos de alguien.
Sí, y en nuestro país en promedio mueren 150 personas al día a causa de enfermedades causadas por el tabaquismo, que son prevenibles, que son evitables, ¿verdad? Y que al dejar de fumar, como decía esta persona que se comunicó,
Carlos,
cambia la vida, ¿verdad? Esa perspectiva de vivir más años, de alejarme de enfermedades,
de disfrutar de lo cotidiano,
de disfrutar lo que nos comentaba, de los, ¿no?, alimentos, sí, de los aromas,
poder respirar,
de la cercanía con la gente, porque también es un rechazo social, porque mucha gente le causa aversión, el rechazo a las personas que huelen porque tiene un olor característico el tabaco, ¿verdad?
Claro, porque además hay que reconocer que el daño a personas no fumadoras también por la exposición al humo del tabaco,
sí,
existe finalmente,
sí,
¿no?
Sí. Hoy se llama humo de segunda y de tercera mano, ¿verdad? Que afortunadamente hay más restricciones, más limitaciones, se está cuidando más el espacio de los no fumadores, pero aún así yo veo que hay mucha falta de respeto, ¿verdad? Estaba viendo en el Face ayer y hoy, de que en Manzanillo, por ejemplo, hicieron una campaña de recolectar miles de colillas de cigarro de las playas, y pues eso también, la contaminación del ambiente es grave.
A veces no nos damos cuenta.
Sí, y ahí se veían las imágenes, ¿verdad? Y a mí me ha tocado ver, y me da, la verdad, mucha tristeza ver cómo el mar va y viene con las colillas de los cigarros, y digo, pues esto es, no es natural, esto es hecho por el hombre, esto es contaminación causada por el hombre, aparte de los incendios, ¿verdad?, de las repercusiones económicas, las pérdidas de horas laborales, las pérdidas de horas de trabajo, ¿verdad?
Pues hay que hacer conciencia de todo esto, y es parte del objetivo que nos hemos planteado esta mañana con este programa.
¿Está lista la sopa?
Déjate llevar por El Expreso de las 10 con Alonso Torres.
¡Gracias a todos!
A veces pienso que si el tabaco gusta tanto, no es por la fuerza de la nicotina, sino porque en este mundo vacío y sin sentido, te da con facilidad la impresión de estar haciendo algo que tiene un significado. Orhan Pamuk.
Estamos terminando nuestro programa hoy con la visita de la doctora Nora Enrique Santana y el psicólogo Emanuel González Orendain de las clínicas para dejar de fumar de los centros de integración juvenil. Y tengo varios comentarios. Eduardo Reyes dice, me encontré una joya en casa. Es música para dejar de fumar. ¿Esto podrá ayudar? Nos pregunta. ¿Qué le diría, doctora?
Claro, definitivamente. Si a él le relaja escuchar música, que continúe escuchando. La verdad, las personas que están fumando o quien decide fumar, a veces es por motivos de soledad, por tener una compañía, por sentirse aceptado, ¿sí? Y son situaciones especiales que están relacionadas con el estado de ánimo.
Así que por si eso, esto le tranquiliza,
pues... Le tranquiliza, adelante, que continúe.
Así como la actividad música, física, caminar, cosas de ese tipo.
Si a alguien le favorece el relajarse, el socializar con hijos, con la familia, con amigos... Adelante.
Jorge dice, he logrado disminuir el consumo de tabaco. Antes de dormir, desde hace 5 años, me fumaba uno, pero ese tabaco lo he intentado dejar y me cuesta muchísimo. Pienso que uno al día no me hace tanto daño y es un momento que disfruto. ¿Qué piensan? Nos dice.
Bueno, uno al día no es mucho, pero ¿por qué dañarse con uno al día si pudiera estar sin el daño del tabaco en esa cantidad?
También nos dice José, mi experiencia con el cigarro. Yo empecé a fumar a los 15 años y realmente no fumaba tanto. En los años más recientes fumaba 1 o 2 cigarros el fin de semana, cuando me tomaba una cerveza. Por coincidencia dejé el tabaco hace como 3 años, un poco antes de que empezara la pandemia. Ahora siento que mi olfato y mi gusto se han vuelto más sensibles y percibo mejor con todos los sentidos. Iván también nos comenta, yo fumo marihuana y cuando quiero dejar de fumar un tiempo no se me complica. Conozco a varias personas que intentan dejar el cigarro convencional y les cuesta más trabajo.
Claro, porque el tabaco es una droga socialmente aceptada, ¿sí? Aunque ya tiene su regulación de espacios libres del humo de tabaco, pero socialmente la aceptamos. Y el consumo de marihuana está más estigmatizado, favorece la presencia de fumar en algunas otras áreas.
También Adrián dice, fumé desde los 14 años hasta los 38 una cajetilla al día y dejé de fumar de tajo. Mi motivación, esperaba a mi esposa, a mi primer hijo. Y era una gran motivación. Sí. Rosy nos dice, tengo mi pareja de hace 2 años, él fuma mucho, yo no, y la verdad me desagrada el aroma del cigarro. Él quiere dejar de fumar, pero no puede y quiero ayudarlo. Tiene 62 años y unos 48 fumando. ¿Puede acudir a las clínicas para dejar de fumar?
Pues, claro que sí, estamos con los brazos y puertas abiertas para recibir a cualquier persona que quiera liberarse de esta grave adicción, y para ello contamos en todo el país con cerca de 110 unidades operativas a lo largo y ancho. En las principales ciudades de nuestro país hay centros de
integración. Las personas que nos escuchan en este momento pueden buscar algún sitio que los derive, algún mapa para ver cuál le queda más cercano.
Sí, con que escriban, busquen en el Facebook con nuestra sigla CIJ, sí, o Centros de Integración Juvenil, y pueden ya ubicar aquí, si le marcan Guadalajara, aquí en Jalisco tenemos 8 unidades, 6 en la zona metropolitana y 2 más en el interior del estado. En lo que es Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, hay una unidad, y en Puerto Vallarta son las foráneas, y aquí en la zona metropolitana tenemos 6, 2 en el municipio de Guadalajara, en Tlaquepaque, y acá en Zapopan tenemos 3 unidades.
Pues ahí está la invitación para las personas que requieran ayuda, ya saben a dónde acudir.
Sí, perdón, sí. www.sig.gov.mx, y ahí
vas a encontrar más información.
Se les despliega toda la información referente a...
Muchísimas gracias por venir, al psicólogo Emanuel González Orendain.
Ah, pues muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes, y pues invitarlos a que mañana tomen conciencia, vean publicidad, vean spot, vean información, todo lo referente.
Y hay que convertir en acciones esta información también.
Así es, multipliquen la información con sus personas cercanas y pues a disfrutar la vida sin tabaco, a cuidar nuestro ambiente sin tabaco.
Gracias, doctora Nora Enrique Santana.
Muchas gracias, muy amables, y pues quien quiera dejar de fumar, lo esperamos en Centros de Integración Juvenil, Zapopan Norte, número telefónico 3333-656423.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias también. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
¡Pasajero! ¡A bordo!
¡Qué que se fue poco antes del otoño, que se fue cierto día como hoy, que se fue y han pasado tantos años, que se fue por cigarros a Hong Kong. Yo lo vi en un buque de vapor de polizón. Que se fue cuando ella sacudía, como siempre bostezándole al jarrón. El señor solo dijo no me tardo, y se fue por cigarros a Hong Kong. Yo lo oí canturreando su canción ahí en Hong Kong. Ahí te dejo con el piso limpio, con la mesa puesta, con la cama hecha y ese tu jarrón. Qué aburrida vida, me voy a Hong Kong.
Me voy a Hong Kong. Hija, no esperes a comer en 3 o 4 días, ¿eh? No, si no te escribo es que estoy bien. No seas preocupona, mujer. ¿Cómo se me hace que te dé una cachetada delante de la gente?
Que se fue sin la foto de los hijos, que se fue y al menor ni conoció, que se fue sin dejar el buen ejemplo, que se fue por cigarros a Hong Kong. Además nadie cree que murió, se fue a Hong Kong, dicen los huercos. Que se fue y después de un largo viaje regresó al bostezo y al jarrón, y encontró todo puesto como estaba, y volvió por cigarros a Hong Kong. Y allá va a sus años de aventón rumbo a Hong Kong.
No mal volví a ver cómo estaba, nunca he sido desobligado.
Ahí te dejo con el piso limpio, con la mesa puesta, con la cama hecha y ese tu jarrón. Qué aburrida vida, me voy a Hong Kong.
Me voy a Hong Kong.
Luego a Nuevo León.
¿Y de ahí?
Luego a Nueva Orleans a bailar Sideco. Luego a Nueva York.
¿Pero cómo le haces?
¡Deme un aventón!
No, pues ya con gastos pagados hasta yo. Por favor, apárteme el lugar.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.